El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículos 41 al 48. Lucas capítulo 12, versículos 41 al 48, para continuar con nuestro estudio de este hermoso evangelio, donde podemos conocer en una forma mucho más profunda al Señor, no solo como maestro, sino también en cuanto a la enseñanza que Él transmitía y la centralidad que Él colocaba en las cosas esenciales, trascendentes, como hemos visto en el capítulo 12, que, como hemos dicho anteriormente, apuntaba al meollo del asunto, a la raíz del problema, no necesariamente y solo a las acciones externas de las personas, sino más bien a las motivaciones que los conducían a tener esas conductas. El versículo 41 es una respuesta, una reacción de Pedro a lo que el Señor acaba de enseñar a través de dos parábolas. Recuerdan versículos 36 a versículos 38, versículo 39 es la segunda parábola más corta, y luego la aplicación en el versículo 40. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Ahí está la inminencia del regreso del Señor Jesucristo y al mismo tiempo la incapacidad de poder saber exactamente cuándo Él volverá. Ahora, en función de eso, Pedro hace una pregunta. Entonces Pedro le dijo: Señor, dices esta parábola, lo más probable es que se está refiriendo a la parábola más larga, es decir, del versículo 36 al 38. Señor, dices esta parábola a nosotros o también a todos. Y aquí hay una cosa bien interesante, porque el apóstol Pedro lo que está apuntando aquí es lo más probable a el versículo 37, que habla de la recompensa extraordinaria que seguramente impactó el corazón de Pedro cuando la escuchó. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Como vimos la semana anterior y nos quedamos bastante en esta frase, es extraordinario que el Señor, que merece ser servido, venga y diga: yo les voy a dar una recompensa donde yo les voy a servir a ustedes. Y precisamente sabemos que en su primera venida ocurrió así: no he venido a ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Ahora, en ese sentido, esto debería haber impactado el corazón de todos los discípulos, y Pedro, como siempre, se anticipaba a los demás y era de alguna manera el portavoz oficial, vamos a decir, del resto, y le llamó la atención esto y preguntó: ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? La pregunta de Pedro aquí se refería evidentemente a la parábola más larga, como dijimos, y apunta principalmente a la recompensa que recibirían los fieles vigilantes, quienes esperaban al Señor Jesucristo preparados adecuadamente. La grandeza de esa recompensa parece haber impresionado profundamente al impulsivo apóstol. Algún concepto verdadero, más profundo de la verdad, siempre afloraba en Pedro, ¿no? No tenía claridad absoluta, era como una nebulosa todavía, pero no obstante, sí, habían cosas que aparecían en su mente y en su corazón que eran correctas. Por ejemplo, cuando el Señor pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy? Respecto a su identidad, ¿recuerdan? Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es como que el Señor dice: Pedro, lo que tú dijiste no te lo enseñó carne ni sangre, sino mi Padre Celestial que está en los cielos, Él te la reveló. Es decir, Pedro tenía de repente una lucidez extraordinaria en términos espirituales en momentos determinados, obviamente porque el Señor así lo había permitido. Entonces aquí parece que esta impresión fue grande en el corazón de Pedro. Entonces Pedro dijo, bueno, seguramente se revisó, dijo: nosotros estamos esperando eso y estaremos esperando eso. Ahora, ¿cuál será la recompensa? ¿Será para nosotros nada más o será para todos? Entonces, esa pregunta parece apuntar a ese hecho. Ahora, ¿qué significaba entonces? Pensó Pedro, la figura de la parábola del Señor. ¿Quién era ese Señor? ¿El mismo sirviendo a sus seguidores? Seguramente esa misma curiosidad y perplejidad acompañó a Pedro cuando vio que el Señor, recuérdense, se ciñó, se tomó la toalla y, y lo y utilizó, cierto, un lugar, digamos, un tiesto para lavar los pies de ellos, se arrodilló y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Y por eso ningún otro discípulo dijo lo que Pedro dijo: ¿me lavarás tú a mí? Es decir, no puede ser, yo no quiero, no te voy a dejar que me laves los pies. Eso lo dejó perplejo, pero seguramente algo de esto que había el Señor enseñado en esta ocasión también acompañó el pensamiento de Pedro. Cuando el Señor le dijo que le iba a lavar los pies o le iba a servir a quienes estuvieran vigilantes cuando él regresara. La inquietud de Pedro es en sí, es si todos los que siguieron a Jesús participarían en esa extraña y poderosa promesa o solo algunos pocos, como el caso de Pedro y sus compañeros, llamados para un propósito especial. Esta es la pregunta. Y esta respuesta es muy significativa porque de ahí podemos ir entendiendo la respuesta del Señor Jesucristo. Dice, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y eso es la misma pregunta que nosotros podemos hacernos hoy. Esta enseñanza respecto a la mayordomía que el Señor menciona en los versículos 42 al 44 respecto al mayordomo fiel y prudente, y lo que negativamente enseñan los versículos 45 al 48, ¿es para todos o es exclusivamente o en primer lugar para un grupo de personas especiales que él llama con una función y un propósito particular? Ahora, esto es una, digamos, la respuesta del Señor Jesucristo ya nos empieza un poquito a aclarar la situación respecto a quién se estaba refiriendo en primera instancia. Todo parece indicar que Pedro hace la pregunta al Señor para que delimitara el alcance de la recompensa. ¿Es para nosotros o es para todos? Más que indagar sobre la responsabilidad que les competía como mayordomos del Señor. Y aquí es donde se produce una distorsión. Porque Pedro está pensando más en la recompensa que es la responsabilidad. Y parece que nos identificamos mucho con Pedro, ¿verdad? Pensamos más muchas veces en la recompensa que el Señor nos dará si es que le servimos de una u otra manera como una especie de transacción. Señor, yo hago esto por ti, pero yo espero algo para mí también. Nosotros somos así, nuestro amor normalmente es así. Yo te doy, pero también tú me das. Yo te doy, pero también recibo. Y esto no era el propósito del Señor, porque el propósito del Señor era apuntar a la responsabilidad que significaba ser un siervo de Él en su obra. Y por eso entonces, esto muestra que el Señor, por esa razón, no responde directamente a la pregunta que Pedro le formula. Si ustedes se fijan, el Señor respondió con otra pregunta. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Miren lo interesante. El Señor le dice, Pedro pregunta, ¿te refieres a nosotros o a todos respecto a la recompensa? Se implica, y el Señor le dice, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Respóndeme. O sea, en otras palabras, le está diciendo, el mayordomo fiel y prudente, si tú sabes cuál es, entonces ese es el que va a tener una recompensa. Pero apunta a la responsabilidad, que es lo esencial. Y noten cómo los discípulos tenían en general, incluso cuando el Señor resucitó entre los muertos, este mismo concepto que de alguna manera estaba en el apóstol Pedro en esta ocasión. Vamos a Hechos capítulo 1, es bien conocido este texto, pero también aquí el Señor tiene que clarificar las cosas para que los discípulos no apunten equivocadamente hacia otro lado. Capítulo 1 del libro de los Hechos. Después de que el Señor los instruyó, después de que les dio mandamientos por el Espíritu Santo, como dice versículo 1 al 5, después de que le dijo que tenían que esperar en Jerusalén para recibir la promesa del Padre cuando viniera el Espíritu Santo, dice, entonces, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Miren dónde estaba la mente y el corazón de los discípulos. Ahora que resucitaste entre los muertos, entonces vas a establecer el reino y vas a restablecer el reino de Israel ahora, en este tiempo. Es decir, ellos pensaban en términos terrenales principalmente. Y miren la respuesta del Señor. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. A ustedes, lo que es el establecimiento del reino, a ustedes no les importa en estos momentos, porque eso solo corresponde a la voluntad y a la soberanía del Padre. O sea, le sacó la vista del lugar en el cual ellos la tenían puesta y les dijo, en consecuencia o en contraste, pero, miren, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto es lo que a ustedes deben ocuparse. Es decir, esto es lo que debe consumir su preocupación y sus esfuerzos. Ustedes tienen que ser testigos, ese es el propósito por el cual en definitiva Él había muerto por ellos, para llevar el Evangelio a todas partes, pero lo otro correspondía solamente al Señor. Es decir, aquí hay una corrección de la visión de los discípulos. Y también entendemos que en Lucas el Señor, a través de la respuesta, de la pregunta, ¿cierto?, con la que responde a la pregunta de Pedro, al mismo tiempo el Señor está diciendo exactamente algo similar. Está diciendo, mira, Pedro, no te preocupes por eso. Preocúpate por lo esencial. ¿Cuál es? Ser mayordomo fiel y prudente. Esa es tu tarea. Esa es la tarea de todos ustedes. Eso es lo principal. Lo otro va a venir como consecuencia. No dice que no va a haber recompensa, en versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Es decir, va a haber una recompensa. Pero en principio, lo más importante es que tú cumplas tu función. ¿Y cuál es tu función? Que eres un mayordomo del Señor. Ese es el punto en cuestión. El principio, el centro, el principio enseñado está allí. Para el caso, ¿cierto? Es la importancia de estar siempre preparados para su regreso y en el proceso activamente ocupados en servir al Señor. Este es el tema que desea resaltar. Por lo cual podemos decir que aunque el Señor no responde específicamente a la pregunta de Pedro, sí lo hace indirectamente, porque volverá a resaltar la importancia de administrar con diligencia y sabiduría la casa del Señor, versículos 42 al 44. Y que dicha administración determinará, quiero decir, también las recompensas que cada uno recibirá. ¿Qué es lo que era un mayordomo? Nosotros, cuando escuchamos la palabra mayordomo, de hecho no se utiliza mucho en el día de hoy, más que en las películas un poco antiguas de época, ¿cierto? Entendemos qué es lo que es un mayordomo. Y efectivamente, así como lo vemos en esas películas, es el que administraba la casa. En el tiempo antiguo era el que administraba la casa. Primero era un esclavo más, es decir, un siervo, pero ese era un siervo con una tarea diferente a los demás. Era un esclavo, pero un esclavo que estaba allí para administrar los recursos y los bienes de su amo. Ese era un mayordomo, esencialmente. No obstante, su condición de siervo había sido puesto para administrar la casa de su amo, teniendo autoridad sobre los demás siervos, pero no autoridad para, cierto, que significara jerarquía sobre ellos, sino esencialmente autoridad para hacer la voluntad de su señor sirviendo a los demás. Esto era un mayordomo. De tal manera que es evidente como el Señor, con la pregunta que hace en respuesta a la pregunta de Pedro, ya comienza a responder tal interrogante. Todo creyente es llamado a servir en la casa de Dios, en la obra de Dios, pero entre todos los creyentes Dios ha comisionado a algunos en forma particular y singular para guiar a los demás siervos. Y ese es un mayordomo. Ahora, noten cómo aquí inmediatamente se nos viene a la cabeza una aplicación. ¿Quién sería un mayordomo de la iglesia? ¿Un pastor, un líder, cierto, de algún ministerio en particular? Eso sería un mayordomo. ¿Por qué? Porque es un hermano más, es un creyente más, pero con una función particular. Guiar y conducir, ¿verdad?, la obra de Dios hacia el conocimiento a las personas, hacia el conocimiento de Dios y hacia el servicio al Señor. Por lo tanto, ya con lo que ustedes dijeron, ya está respondiendo un poco la pregunta. ¿A quién se está refiriendo, Señor? En primer lugar, no exclusivamente, pero en primer lugar, en una aplicación general, a los principales receptores del texto seríamos todos aquellos que hemos recibido responsabilidades y ministerios específicos dentro de la iglesia, como la enseñanza, la labor pastoral, el servicio misionero, la evangelización y otros muchos ministerios que nosotros conocemos. Cada ministro del evangelio, entonces, al mismo tiempo un mayordomo en la obra de Dios. Y esto nos lleva a considerar cuáles son las características. Y aquí quiero entrar ya al detalle más específico. Pero es bueno que se comprenda esto principalmente como un principio, la mayordomía, que todos somos mayordomos del Señor, pero con funciones distintas en definitiva. Lo primero que vamos a ver es la naturaleza de la mayordomía. La naturaleza de la mayordomía. Notemos el versículo 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa? ¿Cuál es la naturaleza de la mayordomía? Obviamente, el ser un mayordomo, un administrador de los misterios de Dios, es un privilegio, sin duda. Sin embargo, importa también una gran responsabilidad. Dicha responsabilidad deriva, en primer lugar, de aquel que llamó y comisionó a tal magna tarea. El Señor pondrá sobre su casa. Noten que hay una exclusividad. Es el Señor el que coloca a la persona. Muchas veces nosotros tenemos conceptos equivocados, a veces en términos generales me refiero al evangelismo de nuestros tiempos, porque incluso a veces se cree en algunos contextos y en algunas denominaciones, se cree que el pastor viene siendo una especie de heredero, es decir, heredó el pastorado de su padre o de la familia, ¿cierto?, de anteriores. Entonces, como mi padre es pastor, yo después soy pastor, y después el hijo de él es pastor, y así sucesivamente, como si eso fuera heredable, cuando no tiene nada que ver con eso, porque el que determina quién va a ocupar esa función es el Señor. El Señor pondrá sobre su casa, porque Él tiene todo el atributo de poder hacerlo, porque es su casa, es su iglesia. Entonces, Él nombra dentro de todos sus hijos, de sus ovejas, a alguien, a una oveja que pueda tener cumplir esta función. Eso es lo que enfatiza al cual el Señor pondrá sobre su casa. Entonces, en primer lugar, procede del Señor, se deriva del Señor, y también la autoridad se deriva del Señor, de aquel que llamó y comisionó a tal tarea. Pero eso implica también una gran responsabilidad, además de implicar un privilegio, por supuesto. Es el Señor el que pone a los mayordomos en su función. Los mayordomos o administradores de la casa de Dios no se establecen a sí mismos en dicha función. Es Dios el que llama y comisiona. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, le dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Más claro no puede estar, ¿cierto? Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El Señor fue el que me llamó, el Señor me comisionó, el Señor me entregó esta tarea. Eso dice en 1 Timoteo 1:12. Ahora, estando, por ejemplo, en el caso del apóstol Pablo, en esa tarea, el Señor lo llamó a una tarea más específica todavía, Hechos capítulo 13. Bien conocido esto como uno de los versículos misioneros más importantes que normalmente se usan en las misiones. Hechos 13, versículo 1 en adelante. Pablo ya estaba sirviendo, sin embargo aquí el Señor lo comisionó más específicamente. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, es decir, el liderazgo de la iglesia en Antioquía, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. ¿Quién es el que llama? Es el Señor. ¿Quién es el que comisiona para la obra a la cual los he llamado? Es decir, hay una comisión especial y particular. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron. La iglesia en ese sentido es simplemente obediente a lo que Dios dice. Esta persona yo la comisioné para eso, y la iglesia lo que hace allí es imponer las manos a Bernabé y a y a Pablo para que vayan a la tarea que él les encomendó. Entonces, en este sentido, es muy interesante esto porque cuando entendemos el origen de la función propiamente tal, también debemos entender la responsabilidad que esto implica. Y esto viene en segundo lugar. Si Dios es el que llama y establece en sus funciones a los mayordomos, entonces es también el Señor el que pedirá cuenta de dicha administración. Delante de Él es que hemos de rendir cuenta. Eso es lo que dice el texto, fíjense. Al cual el Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Quién es el que le va a pedir cuenta al mayordomo? El Señor. ¿Delante de quién tiene que rendir cuenta? Delante del Señor. ¿Se dan cuenta? Que hay una responsabilidad implícita muy importante. Y eso realmente es algo fuerte. Porque no estamos hablando de una institución humana que va a pedir cuenta. No estamos hablando de un grupo de personas que constituyen una organización, sino estamos hablando del Señor de la gloria, y delante de Él hay que dar cuenta de la tarea que Él nos entregó en administración. Cuando dice, cuando el Señor venga, le haya haciendo así, es decir, le haya cumpliendo su deber que le fue encomendado. El siervo del Señor no fue puesto en un lugar de autoridad para hacer su voluntad, sino la del que lo llamó y comisionó. Y eso queda más claro cuando vemos al mayordomo, cierto, que no hizo su tarea, el siervo que no fue fiel a su tarea, como lo vemos en los versículos 45 en adelante. Versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a la voluntad, se implica, de su Señor, recibirá muchos azotes. ¿Se dan cuenta? Es decir, lo que está diciendo el Señor, lo que está enseñando, es que es esto segundo, es decir, el hecho de que la persona sabe que la naturaleza de la mayordomía es que procede del Señor, se origina en el Señor, y que en consecuencia tiene que rendir cuenta delante del Señor, implica una gran responsabilidad. La rendición de cuentas no será delante de los demás siervos a quienes guía, sino delante del mismo Señor Jesucristo en su manifestación y en su reino. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos que prediques la palabra. Y fíjense, esta forma de expresión en el original es como un juzgado, como un tribunal. Y el sentido de dice, mira, te encarezco, es decir, te encargo solemnemente, es lo que le está diciendo, que tú hagas la tarea que yo para la cual yo te llamé, pero no delante de los hombres, sino delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Noten que está otra vez hablando de la segunda venida, del establecimiento del reino. Y está diciendo, cuando eso ocurra, entonces tú tendrás que comparecer delante de Dios para responder por la tarea que Él te encomendó. Y eso es la esencia misma de la mayordomía. No es una tarea que algún hombre lo encargó y por tanto hemos de ser conscientes de eso. La escena es solemne, la de que el apóstol Pablo ahí conmovedora. Es un llamado a realizar la tarea encomendada en la presencia de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará. Ellos son los que van a juzgar esa labor. Ahora, es interesante eso, porque ese juicio será perfecto. ¿Por qué? Porque el Señor conoce no solo lo que hacemos, sino la intención con la que hacemos lo que hacemos. De Él no se puede esconder ni se puede disfrazar, por ejemplo, una tarea, un servicio, un ministerio que nosotros podamos realizar. Necesitamos tener claridad al respecto. Por tanto, cada siervo de Dios con un llamado particular en la obra de Dios debe considerarse un mayordomo del Señor, entendiendo apropiadamente la naturaleza de su llamado como procedente de Dios y entonces como responsable delante de Dios. Ahora, puede que el resto de los creyentes piensen, y ahora mismo ustedes podrían estar pensando esto, bueno, es enseñanza que tiene que ver meramente con los pastores, con los misioneros, con los evangelistas, con los maestros, no conmigo. Pero ahí hay un problema si lo aplicamos solamente en ese sentido restringido. El llamado a servir al Señor no es para algunos, es para todos. Que es diferente, sí, pero es para todos. Y cada uno de aquellos que han sido perdonados de sus pecados. Pablo explica esto de una forma magistral en Romanos capítulo 6. Vamos a ese texto, Romanos capítulo 6. Nosotros vemos aquí como la palabra dulos en griego, o siervo, ¿cierto?, que se traduce normalmente, aparece muchas veces desde el versículo 16 en adelante. Pablo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, y aparece por primera vez la palabra, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y aquí habla de los creyentes. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, ¿vinisteis a hacer qué cosa? Siervo de la justicia. Y es la misma palabra, es esclavo. Es la misma palabra que se utiliza anteriormente. Vinieron a ser esclavos de la justicia, siervos de la justicia. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, si tú fuiste libertado del pecado, tú eres siervo de Dios. O sea, no hay elección al respecto. Nosotros en los devocionales estábamos, el otro día estábamos meditando sobre eso, ¿recuerdan? Llevó cautiva la cautividad. Nosotros estábamos cautivos bajo un amo severo y terrible que nos conducía al infierno, que era Satanás. Pero el Señor vino, descendió de los cielos para que a través de su obra cautivara la cautividad, es decir, nos sacara de esa condición, pero nos llevara al mismo tiempo bajo la cautividad de Él, como el Señor. Por tanto, cada creyente es un siervo de Dios. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y noten cómo esto es mucho más claro todavía en el versículo 22. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. ¿Notan? Es imposible poder decir o dividir esas dos cosas. Es decir, somos liberados del pecado, pero no somos siervos de Dios. No, es imposible. Si somos liberados del pecado, somos siervos de Dios. En consecuencia, esto nos compete a todos nosotros, cada uno de los creyentes. No solo recibir, ¿cierto?, la gracia de Dios para salvación, sino que en esa salvación poder servir al Señor. De tal manera que todo esto que se dice en primer lugar para los mayordomos, ¿cierto?, en una forma particular y específica respecto a los creyentes, a los que servimos en una tarea particular, en una mayordomía particular, también se amplifica para ser aplicada a cada uno de los creyentes. No hay excusa para eso. El apóstol Pedro lo dijo claramente. Cada uno, fíjense que no dijo él, cada uno solo de los pastores, los misioneros, los evangelistas, los maestros. No dijo, cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y ahí está implícita la palabra mayordomía, administrador de la gracia de Dios. ¿Lo ven? Entonces, en este sentido, conociendo la naturaleza de la mayordomía, podemos tener claridad respecto a nuestra responsabilidad, que es un privilegio, por supuesto, pero al mismo tiempo implica una gran responsabilidad. En segundo lugar, lo que va a decir aquí, está enseñando el Señor, es el carácter del mayordomo. Primero la naturaleza de la mayordomía, ahora el carácter del mayordomo. Notamos en el capítulo 12, en nuestro texto, dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Ahí está el carácter. El mayordomo fiel y prudente. De la naturaleza de la mayordomía, ahora pasamos a examinar el carácter que se requiere del mayordomo. Si somos conscientes que nuestra mayordomía se origina en el Señor y que por tanto es delante de Él que debemos dar cuenta, entonces también es importante conocer cuál es el carácter que Dios exige para su mayordomo. Otra vez, no somos nosotros o una institución humana la que define esto, porque Él es el dueño de la obra. Hoy se habla mucho en administración de la importancia de definir los perfiles que cada cargo que se concursa requiere. Eso lo sabemos, ¿cierto? ¿Cuál es el perfil del cargo? Dicen siempre. ¿A quién vamos a llamar? Bueno, depende del perfil que tenga el cargo. Se habla mucho de eso, que en otras palabras está diciendo que el cargo debe cumplir ciertas cosas, ciertas cualidades la persona que venga a ocupar este cargo. Ahora, en este sentido, se establecen los concursos, se establecen los pasos que se tienen que dar para ir, por decirlo así, filtrando hasta que quede la persona que tiene el perfil adecuado para el cargo. En el caso de los siervos de Dios, es el Señor quien determina el carácter de sus siervos a quienes encarga la tarea de administrar su casa. Es Él el que determina eso. ¿Cómo debe realizarse la tarea encomendada? Jesús le dijo, con fidelidad y prudencia. La segunda palabra también es un sinónimo de sabiduría. Es decir, con fidelidad y sabiduría. Estos son los atributos que es deseable que todo siervo mantenga con respecto a esa mayordomía bajo la cual está colocado. En esto deben aprobarse fieles y sabios. Fieles con respecto a su Señor y sabios con respecto a su tarea. Ahora, sabios implica aprovechar la oportunidad para hacer honor a su maestro y al servicio en la familia de Dios. Fidelidad y sabiduría son requisitos indispensables. El uno, el primero, fidelidad para que no corrompan ni adulteren la palabra de Dios, porque si entendemos que la mayordomía está dada en función de la tarea que van a realizar y la tarea que van a realizar, como le dijo a Timoteo Pablo, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, entonces la sabiduría, la fidelidad implica, la fidelidad al Señor implica la fidelidad a la palabra de Dios. Y la fidelidad a la palabra de Dios, entonces significa que se va a entregar pura, sincera, transparentemente, tal como el Señor la reveló. Y el otro, sabiduría o prudencia, para que la apliquen rectamente y la distribuyan sabiamente entre aquellos a los cuales son llamados a servir. Es decir, la porción que cada uno debe recibir, conforme a la voluntad de Dios. La palabra prudente en el original es el resultado de la salvación y describe a un creyente reflexivo, prudente, discreto, que tiene la sabiduría que viene de lo alto, no terrenal ni diabólica, como dice, ¿cierto?, en una de sus cartas, Santiago creo que es, sino de lo alto, del cielo. Esa sabiduría que menciona en el capítulo 3, versículo 17, Santiago. Por lo tanto, los recursos necesarios para realizar la tarea encomendada con diligencia son entregados por el Señor. ¿Y cuáles son esos recursos? Los dones que Él ha concedido a quienes ha llamado como mayordomo. Y como cada uno de nosotros tenemos algún don, entonces cada uno de nosotros, cada creyente, está llamado a servir al Señor, sirviendo a los demás también con estas mismas cualidades, fidelidad y sabiduría o prudencia. Cada creyente ha de lucir como su Señor en este servicio, fiel para con el dueño de la obra, lo que se revela en la sumisión a la autoridad revelada en su palabra, fiel para con aquellos a quienes sirve, fiel para desarrollar la encomienda con diligencia, prudente o sabio para dar la porción requerida en cada caso, sabio para guiar también a otros con la palabra, sabio para entender los tiempos y las necesidades de aquellos a quienes se sirve. Es decir, todo esto son cualidades que no proceden naturalmente del corazón humano, son cualidades que el Señor da, que el Señor concede. Y por eso cuando decimos que el Señor lleve la gloria, no estamos diciendo nada más que lo lógico. Si Él es el que concede todo, entonces Él debe llevar la gloria. Y así nos concebimos a nosotros mismos en una forma correcta, bíblicamente hablando, cuando nos concebimos como meros instrumentos. Pero el Señor es el que hace la obra. ¿Quién da, quién coloca fidelidad en nosotros? Es el Señor. ¿Quién coloca sabiduría? Es el Señor. De tal manera que en este sentido nosotros hemos de servir al Señor con el carácter apropiado, no conforme a lo que las personas piensan o quieren o perciben, sino de acuerdo a lo que el Señor ha establecido. Ahora, algunas puntualizaciones sobre las implicancias que tienen estos requisitos en el mayordomo. Primero, el mayordomo fiel y prudente debe determinar la naturaleza del deber que se le impone. Esto es saber para quién y ante quién debe responder por su tarea. Eso ya lo vimos. ¿Se fijan? Es decir, tiene que saber discernir la naturaleza de su tarea. No es una cuestión fútil, no es un asunto superficial. No tiene que ver con un cargo como normalmente nosotros concebimos las cosas, sino que tiene que ver con una tarea que Dios encomendó. El Señor es el que estableció eso. Fíjense cuando el Señor habla de Judas en la cena, cuando estaban, ¿cierto?, en la cena, Él dice, mejor le hubiese sido, he aquí el Hijo del Hombre va para ser entregado, tal como tenía que ser, ¿cierto?, según la voluntad del Padre, mas ay de aquel que lo entrega. Y dijo, mejor le hubiese sido a ese hombre no haber nacido. ¿Y dentro de qué contexto estaba Judas? ¿Dentro de uno de los siervos de Dios? De tal manera que es una gran responsabilidad, y ser consciente de eso es lo que nos debe llevar a más diligencia todavía. Ahora, según la voluntad de Dios y según los parámetros que Dios ha establecido. Segundo, el mayordomo fiel y prudente debe amar el deber que se le impone. Ningún siervo del Señor debe hacer la tarea como quien cumple simplemente con un encargo, sino que todo su ser debe estar involucrado en lo que hace para el Señor. Amar servir al Señor hará que nos gocemos en servir a otros también. Es decir, hay una satisfacción en saber que estoy haciendo lo que tengo que hacer. Y que la empresa que se me ha encomendado, en la cual estoy trabajando, es la más importante del mundo. No hay nada más grande que eso. No hay nada más grande que alimentar con la palabra de Dios a las personas, porque la palabra de Dios es la que utiliza el Señor para quebrantar corazones, llevar al arrepentimiento y para edificar a esas personas también. Y para darles un carácter más conforme al carácter de Cristo. Entonces no hay nada más importante. Y al ver la importancia de eso, debemos ser conscientes de que estamos sirviendo entonces al Señor porque amamos. No es una tarea pesada. Ah, ya otra vez tengo que hacer esto. ¿Me entienden? Es decir, en alguna oportunidad alguien puede decir, estoy agotado con mi trabajo, estoy cansado con esto. Pero cuando se trata de la obra de Dios es distinto. Porque el Señor quiere hacer algo y nos da el privilegio de hacerlo a través de personas imperfectas como nosotros. Entonces, amar el deber, no solo saber la naturaleza del deber, sino amar el deber, es algo importante. Tercero, el mayordomo fiel y prudente debe cumplir en la práctica el deber que se le impone. Y aquí está el énfasis. En la práctica. Debe cumplir en la práctica, no solo en la disposición, no solo en la determinación, sino en la realidad práctica. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. ¿Ve? No dice planificando así, sino haciendo así. Es decir, hay un cumplimiento de la tarea. No solo conoce la naturaleza de la tarea, no solo él se goza en poder realizar la tarea, sino que la tarea tiene que hacerse tal cual. Sería un poco ilógico, ¿cierto?, que el señor de la casa le dijera, en este contexto en el cual el señor escribe y estas parábolas que él utiliza de su tiempo, que el señor de la casa le dijera a su mayordomo, mira, tienes que hacer esto y esto otro. Y el mayordomo, cuando el señor volviera, le dijera, bueno, aquí está todo el plan que yo hice para hacer esto. Y el Señor le dice, ¿y lo hiciste? No, no lo hice. Sería absurdo, ¿verdad? Entonces, se trata de, en la práctica, cumplir con el deber. No solo en la determinación. Hay un hecho bien significativo que tiene que ver con el tiempo de los jueces, cuando Débora y Barak finalmente derrotan a Sísara, ¿verdad? Y el pueblo de Israel es liberado de esa manera. Y le dice, en este sentido, Débora canta después una canción de triunfo. Normalmente hacían así los judíos. Recuerden a Miriam o María, que cantaba después de que pasaron el Mar Rojo. Bueno, aquí en este caso, Débora dice, en un momento dado empieza a nombrar las tribus de Israel que se involucraron en la guerra. Pero luego dice de Rubén, ¿por qué te quedaste en los rediles? Es decir, cuidando a tus animales en lugar de participar, de involucrarte en la guerra, de ser partícipe de la tarea. Dice, entre la familia de Rubén habían grandes resoluciones del corazón. ¿Y de qué sirvió eso? Absolutamente de nada. Porque la tarea tiene que realizarse. Y ese es el énfasis aquí, que cuando el Señor venga le haya haciendo así. El servicio no consiste meramente en planificación, sino en acciones concretas que revelan el cumplimiento de la tarea. Oímos mucho acerca de las intenciones, esperanzas, deseos, sentimientos y profesiones de las personas. Sería bueno, dijo alguien, si pudiéramos escuchar más sobre la práctica de la gente. No es el siervo que se encuentra deseando y profesando, sino el siervo que se encuentra haciendo, a quien Jesús llama bienaventurado. Eso dijo J.C. O'Reilly. Alguien escribió también, si amamos la vida, resolvámonos con la ayuda de Dios a ser cristianos hacedores. Esto es ser como Cristo, Él anduvo haciendo bienes. Hechos capítulo 10, versículo 38. Es increíble cuando uno empieza a ver lo que Cristo hizo, que había incluso momentos donde ni siquiera tenía tiempo para comer. ¿Recuerdan con la mujer samaritana? Es decir, la tarea que él hizo fue práctica. Esto eran también los apóstoles, eran hombres de hechos más que de palabras. Esto es para glorificar a Dios. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, perdón, dice el Señor Jesucristo a sus apóstoles en Juan 15:8, en el aposento alto. Esto es para ser útil al mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué cosa dice? Para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Es decir, acciones concretas. Por lo tanto, se trata de hacer, no solo de decir. Y cuarto, el mayordomo fiel y prudente debe realizar la tarea siendo siempre consciente que un día será llamado a rendir cuentas de su mayordomía delante de su Señor. Y esto es algo que olvidamos muchas veces. Sabemos, pero olvidamos. Porque una cosa es saber algo y otra cosa es vivir en función de eso que sabemos. Es decir, ser conscientes permanentemente que tenemos que dar cuenta delante del Señor. ¿Y eso cuándo será? En el día y la hora en que ni siquiera pensemos, cuando el Señor venga. Esto le da sentido, un sentido de urgencia, y lo mueve entonces al mayordomo a una diligencia en su tarea. Por el conocimiento que tiene el Señor, sabe que el mismo es el ejemplo a seguir. Y es el mismo entonces el que va a colocar ese estándar. El estándar es el ejemplo de Cristo. Él nos dio ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Eh? De eso se trata. Lo tercero que aquí enseña es la misión del mayordomo, versículo 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Pondrá sobre su casa. Él es el dueño de la casa, él es el dueño de la obra. Pero le dé para que a tiempo les dé su ración. ¿A quién? A los demás siervos. Se implica por lo que más adelante menciona. Les dé su ración. Ahora, por supuesto, aquí en términos de la parábola o del ejemplo, de la analogía, ¿cierto?, de la ilustración, como podríamos llamar a lo que el Señor, a la forma en que el Señor está enseñando, se refiere a los mayordomos que atienden también a los siervos, al resto de los siervos en la casa. Y lo atienden con comida, por eso la palabra ración allí. Tiene que ver más y se puede traducir como ración de carne, o sea, como un alimento físico. Pero evidentemente, por todo el contexto, el Señor está hablando de las cosas esenciales, del reino de los cielos, de las cosas que permanecen para siempre. Por lo tanto, para que les dé su ración, esa es la misión que tiene el mayordomo. Esta última frase determina la función o la tarea que el siervo del Señor debe cumplir. Atender las necesidades de los demás siervos que pertenecen a la casa del Señor. Como dijimos, un mayordomo no es el dueño de la casa, sino un siervo del Señor que está llamado a atender a sus consiervos con fidelidad y prudencia. El siervo del Señor debe estar consciente y al tanto de lo que su Señor demanda de él. Y esto implica que buscará ser diligente en dar la ración a tiempo, a todos, sin excepción, que pertenecen a la casa del Señor y aquellos que potencialmente puedan llegar a serlo. ¿Cuál es la aplicación en este sentido? Obviamente la ración es la palabra de Dios. La ración a la que se refiere, el instrumento que se utiliza para dar la ración espiritual para la alimentación de la grey, es la palabra de Dios. De hecho, cuando se habla, por ejemplo, de la función pastoral, normalmente se utiliza la palabra apacentar. Y la palabra apacentar significa literalmente alimentar. ¿Y cómo se alimenta? ¿Cuál es la porción? ¿Cuál es el contenido de la porción? Evidentemente la palabra de Dios. Y eso es lo principal, porque no hay cambio en una persona si la palabra de Dios no es su porción. Si alguien no se alimenta de la Escritura, no va a tener un crecimiento espiritual ni una madurez en su vida. Esta palabra solo se utiliza en este lugar y se traduce en la versión de la Vulgata Latina una medida de trigo también. Pero puede aplicarse a cualquier alimento en general y una porción de él, pero en este caso está significando, en términos de aplicación, a esta porción de la palabra de Dios y la interpretación que se le dé, no solo todos los domingos en el día del Señor explícitamente, sino todos los días de nuestra vida. Porque cuando necesitamos comer, el domingo y luego el próximo domingo, no, ¿verdad? Físicamente me refiero. Necesitamos comer todos los días. Bueno, todos los días necesitamos alimentarnos la palabra de Dios. Entonces, no solo el domingo, sino todo el tiempo. Y por eso es que la tarea principal en este sentido del mayordomo en la casa de Dios es dar el alimento. Lo que no puede hacer el mayordomo es obligar a que la gente coma. Pero sí puede colocar la comida en la mesa. Hasta allí llega su función, ¿verdad? Y depende de la persona y del hambre que tenga, así lo van a consumir. Esta entonces es la tarea principal e ineludible de todo pastor, líder o creyente en general para con cada uno de sus hermanos y para con aquellos que aún no han llegado a la fe, porque también esas personas necesitan la palabra de Dios para llegar al conocimiento de Cristo. Cuando surgió el problema de la distribución, históricamente la iglesia para las necesidades de las viudas del helenismo, del contexto griego que se habían quedado en Jerusalén, se habían convertido seguramente, ¿cierto? Entonces la iglesia iba creciendo y se produjo un problema, ¿recuerdan? Que había había un descontento en las viudas de los griegos porque no recibían lo que ellos entendían que debía ser. ¿Y qué dijeron los apóstoles? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Miren, ellos eran mayordomos fieles y prudentes. No es justo que dejemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Ellos no estaban diciendo que esa tarea de servir a las mesas era inferior, sino que estaban diciendo que la tarea que ellos le competía era prioritaria. ¿Y cuál era? La palabra de Dios. Y más adelante la complementa en el versículo 4 del libro de los Hechos. Dice, y nosotros persistiremos. O sea, ya lo estaban haciendo. Por eso dice, persistiremos. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Oración y el ministerio de la palabra. Esa es la tarea principal. Esa es la misión del mayordomo. Oración y ministerio de la palabra. Allí debe concentrar todos sus esfuerzos, todo lo que hace debe apuntar a eso, a alimentar a los demás siervos. Con la palabra de Dios. Y cuarto, vemos la recompensa de la mayordomía, versículo 44. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Que le pondrá sobre todos sus bienes. Noten que ya les mencionó una recompensa que ya mencionamos, el versículo 37. Yo les serviré, está diciendo el Señor. Pero luego hay otra recompensa que dice que les va a dar, evidentemente hablando del reino de los cielos. Dice, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Es decir, por decirlo de alguna manera, hay un honor especial porque le da una autoridad particular. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿En la iglesia, en la tierra? No, sino en el reino de los cielos. O sea, le va a dar un honor, por decirlo así, un ascenso, ¿cierto? Si lo vemos en términos de lo que conocemos laboralmente, un ascenso en el trabajo. Y esto es también lo que repite la parábola de los talentos, ¿recuerda? La parábola de las minas también habla un poco de esto. Y dice, como tú hiciste esto, te daré autoridad sobre 10 ciudades. Y así cada uno le está diciendo, va a tener una recompensa conforme a su fidelidad y a su trabajo. Si lo hace fiel y prudentemente, entonces esa persona que dio lo que tenía que dar a los demás, que alimentó adecuadamente con la palabra, entonces va a tener también una recompensa consistente con aquello. ¿Qué es lo que nos enseña en términos generales como principio? Que todo creyente va a disfrutar de la eternidad con Cristo, pero no todo creyente va a tener el mismo honor. No sé si entienden, es decir, no significa que el Señor desprecia, no, si siendo creyente, estando bajo la obra de Cristo, ¿cierto? Entonces esa persona va a disfrutar con el Señor para siempre, pero van a haber grados de recompensa. Ahora, esos grados de recompensa, fíjense una cosa interesante, tienen que ver con más responsabilidad, no con menos responsabilidad. Dice, en verdad os digo que le pondrás sobre todos sus bienes más responsabilidad todavía. Es decir, va a tener la autoridad, más autoridad, pero va a tener mucho más responsabilidad. Va a seguir trabajando, va a seguir haciendo la tarea, pero ya en la eternidad, en el reino de los cielos. Esto es precioso como el Señor, que no tiene por qué hacerlo, por qué tiene que darnos recompensas, sin embargo, en su gracia y en su misericordia nos motiva también a través de este ofrecimiento de recompensa conforme a su soberana voluntad. Esto enseña que si los mayordomos eran hallados sabios y fieles, se les daría en la vida nueva una recompensa donde estarán puestos en alguna posición especial de gobierno y dominio en la gloriosa ciudad de Dios. Esto enseña también indirectamente, pero con gran claridad, que en la vida celestial todos los redimidos de Cristo, como dije, gozarán de la amistad de Dios, pero no todos tendrán la misma recompensa. Ahora, ¿eso significa que los que no tengan recompensa van a envidiar a los que tienen? No, en el cielo no hay eso. Lo que pasa es que nosotros lo vemos humanamente, entonces pensamos, o va a estar triste la otra persona. No, no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber pecado. Entonces todos vamos a ser felices igual. Pero las funciones, de acuerdo a las funciones, son distintas. Y aquí quiero aclarar otra cosa, al ir terminando ya. No significa que el pastor va a tener una recompensa mayor porque es pastor, sino que cada uno de nosotros que hizo la tarea que el Señor le encomendó. Entonces no tiene que ver con la función jerárquica, ¿se fijan? Sino que tiene que ver, que tampoco obviamente hay jerarquía en la iglesia porque uno es el Señor, los demás somos siervos con funciones distintas. Tiene que ver con realizar la función fiel y prudentemente. Y eso es suficiente y el Señor sabrá cuál es la forma en que nos recompensará en la gloria. Termino. Conclusión, entonces, en la perspectiva constante del regreso de Cristo, hemos sido llamados a estar ocupados en sus negocios. Entre tanto que Él venga, para ello debemos ser conscientes de la naturaleza de la mayordomía, comisionados por Dios, debemos responder delante de Él, que la tarea encomendada debemos cumplir con fidelidad y sabiduría delante de Dios y de los hombres, que debemos, por tanto, conocer específicamente lo que Dios nos encargó que cumplamos, la misión, y finalmente que el Señor no se tardará en recompensar a quienes cumplen fiel y diligentemente con la tarea en la vida venidera. Estas son las cuatro cosas que hemos visto y que el Señor nos guíe a hacer también, cada uno en su función, la mayordomía, administración de los bienes de la casa del Señor para su gloria. Padre, muchas gracias te damos por este tiempo en tu palabra, Señor, gracias por instruirnos, todos y cada uno de quienes hemos sido salvados por tu gracia, tenemos una responsabilidad, pero al mismo tiempo un gran privilegio, ser siervos en tu obra y siervos para tu gloria. Señor, guíanos, dirígenos y glorifícate por medio de lo que haremos y lo que hacemos cada día. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.